Hello, my friend. Yo soy el Sly Juan y este es el programa del rock y metal en GW5. Papi, porque este estudio no para de crecer y esta es la magia negra. Nosotros somos parte del crecimiento del canal en los controles. Un masacote de ser humano, Carlos El Come de Carolina, Puerto
parte,
Rico.
Parte de esto.
Es parte, cabrón, de todo, cabrón. Como el beating heart del estudio y en lugares limítrofes, es que se dice, de otros lugares. Si no conoces al Carlos, lo ves los de martes a viernes en Bájale 2. A la derecha y ahí su izquierda. Desde Dark Forest from the North. No, Dark Diablo. Valley. Dark Valley from the North.
Vecino de Varga allá en
el Hotax del podcast Acordes y Rimas, cabrón. Cuéntame, ¿cuántos boletos de Tyler, the Creator, están en tu posesión?
Dos
boletos. Vas para allá. Eso va a estar bien cabrón allí.
Eso va a estar bien cabrón. Estoy allá en pegado a la tarima.
Tienes que entonces llegar antes, cuando abren, como los shows allá afuera, que abren la barra, la barricade. ¿No es así?
Sí, sí. Porque standing. Yo no estoy standing. Yo no estoy... Y van a ir un montón de groupies.
Ah, claro. ¿Y de qué usan droga de eso? ¿Qué hacen?
Que usan poppers.
Sí. Y, ¡oh, qué loco, qué loco! Eso está bien loco. Wow.
En Tyler, the Creator. Sí. Un cojonal de pato.
Pero Tyler no es el rapero bisexual.
Sí, sí.
El rapero de los bisexuales.
En su concepto, ¿sí? Él sale del closet. Sí. Y vuelve ahora a ser un poquito más hetero, pero pues ya cogió por culo.
Que tú no eres tan agresivo contra la homofobia.
¿Yo?
Sí, exacto. Tú.
Yo no reseñé
pero
Igor.
Pero un tipo que le gusta el chiste, pero...
Yo no reseñé Igor de Tyler, the Creator. Porque...
No, Igor,
yo no lo voy a escuchar.
Sabía.
Y a los par de años fue que me empezó a gustar y me jugué con Tyler. Pero le estaba pichando.
Sí, él tiene ese, pero está bien pegado.
Él hace música que yo no puedo cantar bien orgulloso en el carro.
No.
Porque se lo mama el, qué sé yo, el que vende droga al barrio.
Que pudiera en el carro solo.
No, tampoco, cabrón. Yo no me puedo escuchar diciendo esas cosas.
Ese cabrón es favorito de su hijo.
Ah. Mira, Acordi Rima, por si alguien está escuchando esto por primera vez.
¿Qué?
El podcast.
Que vayan, estamos en... Ah, ¿de qué hablamos?
¿De qué trata? Sí.
Pues reseñamos
es tu programa.
Enseñamos rock, reseñamos películas. Ahora mismo estamos dándole a Tito Roja, reseñamos los otros días.
Pero es que Luis es de los más grandes que hay en Puerto Rico.
¿Verdad? Para mí ese es mi podcastero favorito.
Él debe estar en los top.
Sí, sí.
En los top 3 es él y su apellido. Luis Roena, el 1 y el 2. Y el tercero porque se lo debata uno que haga chavo.
Hicimos el de Tito Roja y tenemos uno de Marc Anthony en la gaveta. Sensual de Tito Roja. Eso es discazo.
¿Ustedes revivieron eso? Porque yo rápido busqué esos discos. Tú no lo vas... No se encuentra.
Es un great hit, ¿verdad?
No, muchacho. ¿Te gusta el disco Sensual, Wesley?
No sé qué canción
siempre seré.
Pero Tito Roja siempre estuvo en mi niñez presente.
En los 90 era imposible que tú vivieras en Puerto Rico y no te supieras como 10 canciones de Tito Roja, mínimo.
Del grupo de metal slash lo que tú quieras añadir. Al lado, sí. Mods, Wesley, el bajista de la banda. ¿Cómo está, brother? ¿Todo bien?
Todo bien. Por fin, de vuelta, después de meses
largos.
Que
no nos visitaba. Tú estabas viajando y haciendo un montón de cosas por ahí,
sí,
por allá.
Sí, estuvimos de gira a principios de agosto. Estuve básicamente trabajando toda la cuestión de la promoción del disco que acabamos de sacar y que vamos a hablar, ¿verdad? Hace 2 semanas estuve viendo a los Yankees en el Wildcard, le ganamos a los Red Sox, pude ir a ver,
¿Fuiste a Yankees?
Y ver a Yankees eliminando a los Red Sox.
No lo vi en el juego de eliminación, en el juego anterior, sí. Exacto. Pero
ellos perdieron uno y ahí tú fuiste y lo...
Perdieron el primero y el segundo.
Ese no lo viste, el que perdieron.
No,
¿verdad?
No. Se fue,
y le ganaron 2 corridos después, ¿verdad?
Correcto.
¿Cómo no compras taquillas para playoffs?
Ah, yo me tiré un algarete. Anunciaron las taquillas 2 semanas antes de los playoffs y yo no sabía ni siquiera qué iba a pasar.
Sí, porque eso es wildcard.
No, fue como que anunciaron.
Eso puede que no pase.
Exacto. Anunciaron, mira, empezamos a vender las taquillas de
por
de
si
playoffs,
acaso.
Wildcard round, Division Series. Y yo dije, bueno, el único que puedo ir es el segundo juego de wildcard. Si pasa, cool. Si no pasa,
muy
pues,
bien.
Yeah. ¿Y has visto show? ¿Tú que ves bandas, viajas?
Pues mira, no.
Bueno, ¿has visto rock show desde hace meses?
En verdad, hablando claro, sí. No voy a un
los
show hace tiempo.
Contigo.
¿Cómo?
Los que tocaron contigo.
Los que hemos tocado nosotros. Bueno, exacto. El festival que cerramos la gira, llegamos a ver a una banda que se llama Sumac, que son de los padres de lo que es el noise, el sludge, todo ese viaje así.
Pero unos señores ya.
Son bastante mayores. De hecho, el bajista de ellos está, es el mismo bajista de Russian Circles, este Brian Cook, que es una bestia de bajista, uno de los doctores de tono de bajo moderno. Y fue bastante sorprendente ver a esa gente. Pero no he visto más nada. Creo que mi próximo plan va a ser López a principios del año que viene. Por ver
¿Ya
número
lo compraste?
16.
¿La compraste el boleto?
No, porque estoy esperando a ver... Estoy entre New Jersey o Filadelfia. Estoy esperando por unos panas. Si van para Philly, voy para Philly. Si no, pues voy para New Jersey.
Yo iba a ir a ese de New Jersey, pero compré el boleto de Rush.
Dice,
cambiaron los creo coches. Que es agosto. Creo que es agosto y... Mano, lo compré hoy el boleto de Rush y el statement de la tarjeta llegó como 4 días después y unaware de que había comprado eso y cuando lo vi, dije, wow, pero... O sea, estoy bien jodido, cabrones, que yo acabo de hacer aquí. Y chequeé yo, wow, man. Rocha anunció que venían y súper costoso. Yo estaba bien emocionado y hubo una preventa de la tarjeta de crédito que yo iba a utilizar para el show. 2 días antes de la preventa de emails que iban a enviar. Uh-huh. Y yo como que, cabrón, si espero el lunes, voy a usar esta misma. Tengo que hacerlo ahora sin precio de reseller.
Ajá.
Y chequeando, y era como que no le daban a City todo el Madison Square Garden. Era como que estos pedacitos aquí y los de al frente de miles de
Madison
dólares.
Madison yo creo que es el más caro de todos los venues.
Ahí dijeron, caro,
yo chequeé, en realidad no soy muy fan de Rush, pero cuando vi, porque tengo un grupo de panas que están todos ahí como súper pendientes. Y quejándose de los precios, yo, esto está bien extraño. Y chequeé Toronto, chequeé México y chequeé Chicago. Eso es relativamente los más. E incluso California estaba.
¿Costoso también?
No, relativamente barato. Y cuando digo barato es empezando en 200 pesos.
La que yo compré vale 2.5, pero le petaron 60 de impuestos. Gabriel Alejandro, el que ha grabado con nosotros, él lo va a ver en Toronto. Y
eso sería... Eso sería
Mega Pepe va para Cleveland, me dijo.
Se acaba de ver un juego de pelota, no más seguro, cerca.
Y en carro. Yo creo que él está en carro si desear ahí, porque él vive por allá. Transfer compró 3 boletos, que el total fue como 2.600 en general. Pero el boleto tenía un nombre de un tier que le incluía un montón de cosas. Y él mismo dijo, como yo quería uno más caro, pero whatever. Pero cuando yo estaba... me daba unas opciones bien random, desde ciento algo, pero no, ya no existían el sábado por la noche. Y era 200, 300, 400 y 1000 billos. Era puñeta. Sí, no los va a ver nunca. Déjame comprarla ahora. Porque después la reventa va a estar fucking esas. Y dicho y hecho, se volvieron bien locos estos hijos de puta.
Yo hice como que yo llegué al momento de que dije, diablo, pagó el 300 pesos. Ya yo los vi. Y dije, pagar 300 pesos, que son como 200 pesos más de lo que pagué por verlos con Neil Peart.
Aquí.
Sin Neil
invertir,
Peart.
Sin invertir.
Y esa es la otra cuestión. Tienen que pasaje, hotel, comida. Sí. En Nueva York. Yo fui un día y gasté como 200 pesos en nada. En el tren y comida, porque no fue que me puse a comprar.
No, Nueva York es destructivo. Pero yo digo, nunca he ido al Madison Square Garden. Nunca había Rush. Y es lo más barato que iba a encontrar en una ciudad que yo, pues... Porque tengo que planificar un viaje alrededor de llevar a mi familia. No, claro. Lo voy a llevar a la puñeta allá a Cleveland.
Puedes aprovechar de seguro un par de shows que van a estar
Vamos.
Pasando en Nueva York.
¿Cuándo es?
Ojalá. Es en agosto 3 o agosto algo por ahí.
¿Habrá béisbol?
Es en semana.
Sí.
Puede haber pelota, puede haber NBA, no va a haber.
O sea, va a haber sí.
Ay, la pelota es mucho mejor que el baloncesto.
A lo mejor los Giants. Ahorita chequeamos. A lo mejor los Giants juegan contra los Mets.
Por esos días. ¿Medio? Una vez, sí, no, estaría cabrón. Pensé que dijiste Giants de fútbol americano y es como que no,
Giants.
Yo no vería esa mierda
de béisbol. Yo lo otro que estoy considerando el año que viene es My Chemical Romance en New Jersey, pero es porque My Chemical Romance
son de allí
con Franz Ferdinand.
Revivieron.
Y van a tocar una fecha esas dos bandas porque el resto de las fechas es con otro opener.
Pero es en el MetLife,
creo que sí.
Porque Chemical Romance es una banda de estadio ahora, cabrón. Sí. Es una cosa increíble. Y los precios, eso, Chemical Romance vale como vale Rush en reventa. ¿Tú sabes?
Uh-huh. Mi único issue es que Chemical Romance va a tocar Black Parade, o se va a enfocar en Black Parade,
¿completo?
Que no me gusta. No soy muy fan. Soy fan del anterior, de Three Cheers for Sweet Revenge. Pero desde chiquito a mí me ha encantado Franz Ferdinand. Y si Franz Ferdinand toca... Este, sí, este, Do You Want To, este, Black, Dark Matinee, sí, esa banda, me encanta esa banda.
Yo me acuerdo de ellos. Bueno, yo era bien joven cuando salieron. De My Chemical Romance, mi favorito es el último, el de Killjoys, The Fabulous Killjoys o algo así. Que sale Grant Morrison en el disco, en el video y en el artwork. Y all
yo piché The Black Parade. Porque yo era, o sea, cuando Three Cheers for Sweet Revenge sale, es el mismo año que sale American Idiot. Entonces, esto era MTV, peak MTV, y todo lo que era alrededor de MTV, o sea, todo MTV era alrededor de Green Day. Y yo era Team My Chemical Romance. Y
el My Chemical Romance sonaba mucho en Fuse. ¿Tú te acuerdas de ese canal?
Sí, uh-huh. Sí.
Estaban bien pello, como, estos cabrones, what the fuck es esto. Yo llegué a ellos porque Gerald Lasse escribe cómics.
El cómics, exacto.
Y ahí fui para atrás y él sale en el soundtrack de Watchmen.
Ajá.
Que hicieron como una canción media punk o whatever. Ya, coño, esto está, lo tolero.
No, a mí My Chemical Romance fue parte fundamental de mi crecimiento como fanático de rock y como músico. O sea, yo quería ser igual de cool que ellos. Fueron esa, antes de yo entrar de lleno al metal, ellos fueron esa.
Ellos son como goth, punk.
No, ellos emo. Emo
punk. Emocional.
Sí, sí.
Emo punk.
En México eso era como, uy, emo.
¿Y te llegaste a cortar los muslos?
No. Yo lo más que quería hacer era tener el pelo planchado, pero nunca me creció el pelo. Yo no tengo el pelo lacio.
Mangas negras y Hot Topic bien encendido.
No, fíjate, yo nunca fui así de maquillarme ni de pintarme la...
La Rosa de Guadalupe hicieron un episodio de los emo. Por culpa de Gerald Way.
Sí, a mí, esa es la cuestión. O sea, My Chemical Romance fue de los que plantaron bandera con el pic del movimiento emo. Fue My Chemical Romance.
Sí, mira, nos hemos tardado un montón, Jotas, en hablar del lanzamiento del álbum de Mods. El más reciente.
En agosto 1, ¿verdad?
En agosto 1 fue que salió. Nosotros estuvimos con un preámbulo súper caro y de momento Wesley dijo, no voy más para allá, cabrón. Se van a joder, pero sí salió el álbum. Lo escuchamos, lo disfrutamos. Yo espero que todo el mundo lo haya visto.
Hablamos de los tres singles. Un
par de canciones están en el playlist de Power Rock en Spotify, Apple Music. Búscalo por ahí si lo encuentras. Power Rock por GW5. Ahí es que lo puedes cabrear. Septem.
Correcto.
Grabado en la Argentina.
Sí, mano. Esto fue como parir. Yo obviamente no puedo parir, pero creo que se debe sentir igual, hermano. Fue mucho trabajo. Estamos súper contentos de que por fin salió. La recepción ha sido bastante buena. Ha sido bien interesante leer los reviews y ver el contraste de que no saben qué puñeta estaba pasando en el disco, pero a la misma vez como que curioso, ¿verdad? Y nada, sí, en el 2022 estuvimos una semana en Argentina, en la cual grabamos la gran mayoría de los instrumentos. Después entonces vinimos acá.
Está grabado hace casi tres años, se empezó a grabar.
Sí, mano.
Qué loco eso, ¿verdad? Diablo. Que tú haces algo y esperas.
¿Cómo salió el Space Force?
Space Force salió en el 2022. Literalmente un mes antes de nosotros ir para Argentina. Entonces, ahí la situación fue que estábamos en transición de cantante. Mariel, que este es su primer disco ever que ella graba, ella entra a la banda.
En general, no importa la banda.
No importa.
Ella era de Geeks primero.
Ella primero,
y Nightwish.
Exacto.
El tributo.
Básicamente su carrera como cantante dentro de metal, haciendo un tributo a Nightwish. Pero después, o sea, ella canta, qué sé yo, teatro y toda la cuestión. Ella nunca había estado formalmente en una banda. Esta es su primera banda original.
Sí, ella es bien joven en la escena.
Correcto.
Sí, correcto. Sí, lo de Nightwish es de los otros días.
Y ella...
Cuando digo los otros días, menos de 10 años, ¿verdad?
Sí.
Ella no sale en un disco nuevo de la banda de Noruega esta.
Ah, bueno, ella cantó como coro, parte, ¿verdad?, del coro del disco de Leprous.
Leprous.
Una de las canciones, pero exacto. Ya eso fue después que grabó.
Mira, ¿no le querías venir a quitar ese récord a Mods?
No.
Ah, no, cantó primero en Leprous. Ya lo cabrón, te bien mala leche.
Se trepó encima.
Bueno,
relativamente. ¿Se trepó con ellos en tarima una vez? ¿O?
Ella estuvo con ellos también cantando.
Sí, cantó con ellos.
La banda de Wesley tiene una carta.
Es gracioso porque el disco lo grabó primero, el disco de nosotros lo grabó primero, pero entonces lo de Leprous salió.
Ah, tienes razón. Y totalmente hice lo que tú dijiste.
Sí, sí, cabrón, eres un tierra.
Pero eso quedó mal. Eso quedó mal.
Empezamos malísimo.
Pero eso habla mucho también de...
Me tiene un Ferdinand aquí.
Eso habla mucho de lo que es el proceso de sacar el disco como banda independiente, ¿verdad? Porque la razón en realidad por la cual nos tardamos fue que ella entra a la banda, ¿verdad? Entonces ella se tuvo que aprender las canciones canciones de Space Force para nosotros poder promocionar
Space
Force.
Sí, pues ya lo vi tocando en el show de The Ocean.
Correcto, sí. Uh-huh. Este, llegamos a abrirle las dos veces a The Ocean. Entonces, en ese proceso de nosotros grabar los instrumentos de Septem, ella tenía que entonces empezar a escribir las letras uh-huh. que faltaban para las canciones de Septem, el cual tomó varios meses después que volvimos de Argentina. Después de eso, fue el proceso de mezcla, que fue directamente otra vez en Argentina.
Y ya tú tenías ahí el concepto de lo que es el disco y todo.
Sí, sí.
Porque... ¿Y tenías, cuántos, hiciste dos o tres temas, no los siete?
Bueno, hicimos los seis de los siete temas. Porque el intro se grabó acá en el estudio.
Porque ya tenía la idea que sí iba a hacer eso.
Sí, iban a ser los siete pecados mortales. Este, esto salió de una idea. Yo hace mucho tiempo atrás, incluso cuando estaba en Safacon, yo había leído un artículo en National Geographic que hablaba de los siete pecados mortales y los demonios que le ponía la iglesia católica a cada uno de ellos. Y fue como que, diablo, estaría bien cabrón hacer un concept album en la cual el arte represente cada uno de los demonios. Estaría
lo
bien
que cool. Ellos pensaban que eran los demonios.
Correcto. Entonces yo recuerdo, yo le había pitch la idea a Safacon y no le estripió. Pero entonces cuando empezamos a escribir canciones para este disco, yo le dije a los muchachos la idea y a ellos les gustó. A nivel de que todo, cuando comenzamos a escribir las canciones, empezamos a
hacer un brainstorm entre todo.
Y le hicimos seamless. Si el disco, ¿verdad? No tiene pausa entre canciones. Pues así mismo las escribimos.
Sí, de Grid a.
A Raph.
No, la que va antes de Grid. Grid y Bright están pegadas.
Esas fueron las primeras dos que se escribieron.
Okay.
De hecho, entonces, y fue así mismo. Fue pensando, también pensando, por ejemplo, en bandas como Between the Buried and Me, ¿verdad? Que ellos tienen estos discos que son básicamente.
Una canción. Stop.
Exacto. Oh. Eso fue básicamente el concepto.
El último disco de Between the Buried and Me.
No lo escucho
así,
todavía.
Así eran los playeros también. Tienes que aceptar lo que el playero 37, sí. 38 era un trap bien largo.
Y los de Canadá también. Canadá, un momento.
Canadá.
No sí. Tiene, no está roto.
Son dos tracks y el radio edit.
Pues ahí está. El playero.
Un homenaje como toda la playa.
Seguro que sí. Saludos a papi cuando me lo ponía cuando tenía 4 años.
El intro está bien cabrón.
Eso fue yo.
Y me gusta que
antes no vayamos al intro. Háblame de la portada porque la portada me tripea.
Seguro, sí. De hecho, no debí haber enviado esta foto antes de...
Si yo tuviera el vinilo, me apreciaría la portada en casa.
Voy a aprovechar.
Por eso, la portada ahí me dan ganas de tenerlo en vinilo.
Voy a aprovechar. Es más grande que eso. Tú has echado en foto que es más grande.
Sí, lo que pasa es que nosotros teníamos otro arte que no es este arte, que iba a ser la portada, pero...
Ustedes le picaron adelante a Bad Bunny es
que
porque eso...
parece que el disco tiene lo de la versión japonesa.
Eso fue a propósito porque no queríamos tener... O sea, en mi caso, esto también viene de la influencia de Bloodbath. Bloodbath tiene un disco de algo de Spawn of Satan, que es una cuna con un bebé como si estuviese poseído. Ay, y tiene ese strip. Y de ahí esa idea siempre me tripió. Pero el concepto como tal de esto es, originalmente nosotros teníamos un arte que era demasiado de blasfemo. Y al final decidimos no utilizarlo, por si acaso. Lo voy a enviar ahora para que lo vean. Pero entonces, este arte que le voy a enviar... Es un arte que habla de o sea, tienen los siete pecados dentro de la última cena. Simulando la última cena. Oh. Pero la última cena tiene a Jesucristo en cantitos. Eso es lo que se están comiendo.
Oh, okay.
Entonces, eso es lo que iba a ser el arte original. Pero, pues, ajá.
Ahí Slide no lo hubiese comprado.
No. Ahí. Puso a prueba a los magas ahí. Estaba poniendo.
Entonces, pues decidimos hacer como que un twist a ese arte y pues vamos entonces a hacerlo dentro de la casa. Entonces, si ven en la...
Sí, esa no es la casita de Bonnie, nada de eso. Está en otra casa.
De hecho, nos comentaron eso en TikTok y como que nosotros... Yo puse como...
Esto estaba hecho antes.
Llevamos un año y pico con este arte ready. Te estoy enviando ahí el artecito.
Es como un visionario aquel cabrón, ¿verdad?
en lo que parece la portada, ¿vieron? O sea, yo me estoy entrando de esto ahora, pero que vienen, para los viniles vienen un sleeve para el gatefold.
Para el gatefold completo.
Que se lo pones completo y cierras con
no
él.
No lo sabía.
Y puedes usar el vinil siempre sin tener
yo que... Yo sé el sleeve que es como una miquita que lo cierra y después se pone color polvo.
Sí. Y hay unos que vienen así mismo, pero un poquito más caros y no se ponen color polvo.
Yo tengo una que se ven bien feas.
Pero eso brega. Que coja todo el gatefold
para
completo.
Para el Halloween, que es una obra de arte.
Lo quieres ver abierto siempre, ¿verdad?
Todo. En mi wildest fantasies tenemos el arte completo, ¿verdad? Es porque... solamente vemos una parte, pero si, uh-huh, si abres el arte completo, es una montaña que simula como una casa en el campo de acá, ¿verdad?
No, la rima de Baboni.
Espérate, pero Baboni...
Esa era la idea. Esa iba a ser la idea...
un poco más...
Uy, diablo.
Esa iba a ser la portada original.
Me gustaría que estuviese en vinilo en alguna parte.
Ese, pues...
Voy adentro.
Voy a... el cartón del vinilo.
Pues mira...
¿Sabes cómo blasaba la cruz invertida?
Sí.
Pues nosotros vamos a tirar un... Vamos a tirar la versión del vinilo. Eso prontamente lo vamos a hacer, y entonces vamos a invertir, va a ser una edición especial, y este va a ser el arte. Pero si me puedes poner la portada otra vez.
Casa, diantre.
Si se fijan, ¿verdad? Eso es la última cena.
Con el Gluttony.
Pero si me pones la portada final, la de Septem.
Tenemos aquí Carlos está trabajando. Aquí está
es la casa como tal donde ellos están. Entonces, si ves ese humo negro que está saliendo de la puerta, es básicamente la energía, ¿verdad?, que están saliendo de esa escena. Oh. Ese es básicamente el concepto.
Eso es lo que pasa cuando comes a Cristo.
Yo pensé que la Llorona estaba tratando de entrar por ahí.
Y en general, si uno piensa, ¿verdad?, la Iglesia Católica te dice que si tú pecas, tú estás atentando en contra de Cristo. Así que técnicamente los pecados están comiendo a Jesucristo de esa
Pero
manera.
La Santa Cena es comerse a Cristo también, la carne y la sangre.
Correcto. Así que
antes, a los católicos les gustan esas cosas.
Antes de seguir, quiero
darle... Qué bueno que le pregunté por la portada.
darle un gran saludo y darle los méritos a Jotam Malavé, que fue el que grabó esto, hizo todo esta arte, ¿verdad? Y ha trabajado con nosotros anteriormente. Todo esto es pintado, nada es AI, todo. De hecho, el proceso de hacerlo digital fue bastante complicado. Ajá. Y sí, fue fotografía. Tiramos fotos, entonces de ahí hicimos el proceso de hacerle la arte gráfica.
Ronald Record te hubiera dicho, no, escanea eso y con ella ahí lo arregle.
Sí.
Probablemente. Pero sí, para nosotros es bien importante tener la experiencia completa, la audiovisual, ¿verdad? Entonces, no, esto no es una crítica hacia la religión, es que simplemente el tema se presta para tener algo pues relativamente grotesco, dependiendo de los ojos que lo vean.
¿Son ideas católicas? ¿Tú estás siguiendo
yo fui reglas? Yo fui monaguillo, yo me crié en una iglesia católica, yo hice que yo tengo que 5 de los ¿cómo se llama?
Ah, niveles de ahí.
No, como los sacramentos.
¿Como taekwondo?
Cinta azul. Así como...
De los sacramentos yo tengo 5. Me faltan 2. Y uno de ellos es convertirme en sacerdota, que eso no va a pasar. Así que...
Podía ser cura si quería. Pero decidiste tocar el bajo en una banda.
Decidí escuchar Linkin Park.
Comerte a Cristo en la
casa
en
Argentina. Hacer portada que se coman a Cristo. No sé. También. Sí. El intro, ¿por qué está tan duro?
Pues mira, el intro es idea de Jonathan Miranda, que es nuestro guitarrista principal.
Guitarra.
Exacto. Yo creo que la idea salió de que Dani, nuestro baterista, en su estudio, por alguna razón apareció un banjo. Y dijimos, vamos a hacer algo. Entonces lo mandaron a arreglar el banjo porque no estaba en condiciones. Y Jonathan simplemente salió con la idea y empezó a hacer el solo por encima. El cual, si escuchan lo anterior, es un solo super Jonathan. Pero también, ¿verdad? Teniendo en cuenta bandas como King Crimson, ese viaje así como que medio random y no necesariamente súper estructurado, pero al final hace sentido. Ese fue como que la idea. Y es el único tema en el disco que no tiene más ningún otro instrumento, el cual va ligado a lo que se llama el tema, Sloth, ¿verdad? Pereza, así que...
Oh, más profundo lo que yo pensaba. No,
y perfecto para empezar el disco.
Sí, no, se te da el mood. Es diferente.
Si fuera otra parte del disco, se caía.
Se te da el mood. Nosotros quedamos desde el principio como que, ok, vamos a hacer que Pereza Sloth sea el primer track y debe ser literal lo más mínimo posible dentro del craziness que tenemos nuestra música, ¿verdad? Porque queremos representar, por lo menos los pecados, también queremos que sonoramente se sientan representados en la música. Por ejemplo, pasa en Lost. Lost es uno de los performances más sensuales que tiene Mariel en cuestión de las voces, ¿verdad? En Wrath, que es la última, es la canción más violenta y más extrema que nosotros tenemos ever.
Esa es mi segunda favorita del disco.
¿Cuál es tu favorita?
Envy. Sí.
Envy. Greed. Interesante ver. Entonces, ver este feedback y ver que cada
persona... Que fueron el segundo y el tercer single, ¿verdad?
Greed no fue single.
No,
Envy fue el último. Wrath fue el segundo, correcto. Sí.
Envy después de Greed, ya estoy ya.
No, pues Envy y Gluttony, las más que me gustan. Ya. Y el primero y el tercer single.
Correcto, sí. Gluttony fue de las primeras también que escribimos. También cabe también mencionar que esta es la primera.
La vimos
de...
en vivo ya.
¿Sí?
Sí, la vimos en vivo en lo de Wacken.
¿En Wacken? ¿Verdad? Ah, en Barrio, yo no fui a lo de Barrio de Wacken, perdón. No.
Tú no vas a nada. Yo dije,
este cabrón tocó en Alemania.
No, todavía.
No, ya yo no voy a nada. En lo de Barrio. Ya yo estoy, yo trabajo.
Pero ahora mismo nosotros estamos concentrándonos en tocar el disco. Le vamos a tratar de sacar el más jugo.
¿Cuántas han tocado cuando fueron para allá afuera?
Tocamos el disco completo como en 3 o 4 shows.
Ah, lo tocaban en y después otras canciones.
¿Y el intro? ¿O el intro?
El intro no.
¿Y playback tampoco?
No, hay planes que lo vamos a empezar a incorporar ahora. De hecho, en el álbum release show que hicimos hace un mes en Club 77, lo tocamos. Una versión más corta, ¿verdad? Pero pues es que si no hay otro elemento visual, ¿verdad? Ajá. Que está acompañado con el intro, puede ser que...
Es como que nos dio tanta pereza que no vamos a tocar el intro. Tocar y vamos a empezar a romper con la segunda.
En pijama pueden tocarla.
En un mundo ideal, yo tuviese algún tipo de animación en la parte de atrás con toda esta arte, ¿verdad? Pero pues...
¿Y esto fue un video o esto fue que grabaron?
Pues durante nuestra gira en Estados Unidos, en Filadelfia.
Ustedes empezaron en Florida, ¿verdad?
Comenzamos en Florida, exacto. Tocamos 8 fechas allá desde Florida y terminamos en Massachusetts. En Filadelfia tocamos en un estudio que se llama Cart Music. Ellos nos hicieron la invitación para grabar una sesión en vivo. Y pues esto fue en el día que estábamos libres. Eso fue como que, ok, ¿por qué no? Y
más trabajo, no importa.
Sí, en realidad es mejor porque hay veces que estar haciendo nada y gastando chavos no vale la pena. Versus esto que pues simplemente otro día más y estar familiarizándonos un poquito más con esta experiencia de tocar en vivo grabado, ¿verdad? Fue súper cool. Tocamos 2 canciones, Envy y Pride, que fue uno de los temas que no salió como sencillo, pero ha sido uno de los temas que más ha resonado con la gente después que salió el disco. Y el video completo está en YouTube. Ya tenemos el audio de eso, lo tenemos en todos los streaming platforms. Esa foto que ven ahí fue en Nueva York, en Lucky 13, que so far, esa fue nuestra tercera vez tocando en Nueva York y by far fue el mejor show que hemos tocado. Ajá. En general, tanto el performance como la cantidad de gente que hubo. Y también nosotros cerramos la gira en un festival que se llama Summer Gloom Festival en Somerville, Massachusetts, que es esa foto que están viendo ahí. Esa es la mayor cantidad de personas que hemos tocado en los Estados Unidos by far también. Y fue muy buena experiencia. En realidad todas las bandas tocaron a otro nivel. Es un público completamente distinto. Nosotros definitivamente éramos la banda más distinta de todo
ayer
el mundo.
Ayer que estaba Sumac.
Ahí es que estaba Sumac. Ahí estaba Sumac, ahí estaba Mourn, un montón de otras bandas más que Chepan, que es una banda de grindcore, de Nepal son ellos.
Diablo, de Asia.
Sí, pero se establecieron en Nueva York y si no estoy mal, están con Relapse Records. Ajá. O con Nuclear Blast. Están con uno de esos.
Okay.
Sí,
son legit.
Sí, y nos hicimos pana de ellos, súper buena gente. Uno de ellos estuvo mucho tiempo hablándonos en español y no entendíamos nada que estaba
haciendo. ¿Para gente?
Sí, es verdad.
Están llenando más que Dream Theater allá afuera.
No, ahí no había tanta gente. Pero sí, ahí en realidad fue una muy buena. Fue la mejor manera de cerrar la gira, de verdad.
Llegaron llenos de energía ustedes.
Sí, súper pompeado. Honestamente, no fue una mala gira. De los 8 shows, un show fue y fue porque no fue gente. Pero no fue un mal show. El jangueo estuvo cool. No. Ajá. Tuvimos ningún issue. No se nos rompió la van. No nos peleamos. Ajá. O sea, fue súper smooth el proceso. Y pues, ahora nos vamos para México un mes a tocar por primera vez. Por allá.
En noviembre.
En noviembre. Vamos a estar del 19 al 24.
¿Cuántas fechas van a
4.
Tocar?
Hay como un festival también, ¿verdad?
Sí, vamos a tocar. Es parte de un paquete. Se llama Aztec. Son 4 bandas progresivas. Animatempo, que es de México. Cyclamen, que son japoneses. Y Exist Immortal, que son de UK. Más nosotros. Entonces las 4 bandas vamos a estar en varias ciudades. Vamos a estar en Querétaro, Ciudad de México, Morelia y Puebla. Entonces el sábado, que es Ciudad de México, vamos a estar como parte del Aztec Tour, Aztec Festival.
¿A qué? ¿Eso es por la noche? Si vas a estar el sábado, tienes que ir al Chopo.
Ok.
El Chopo es
¿Mercado?
El mercado metal que abre más que los sábados en Ciudad, okay, en Ciudad de México. Y es una calle bien larga, como de 200 kioscos.
Pues yo asumo que
de
sí.
De camisa, vinilo, de
yo
todo.
Yo creo que hay dos o tres bandas locales que van a estar tocando, pero no creo que comience
su. Y ahí tocan también bandas. Al final del pasillo hay una tarimita con bandas de
excelente,
locales.
Excelente. Yo estoy loco por el.
Para que gastes en merch.
Ha sido bien barato. Las camisas como 3 por 8 dólares. O
sea, las que compran en Odin's Court y después las traen para acá y se las compran.
A venderla a 25 y a 30.
Y se queda la última. Me la envió Steve Harris. Me la envió. Y él
la filmó, pero fue en negro.
Y no se y ve.
Sí, no se ve.
Y, pero en custom me mandaron a borrar.
Entonces, estamos trabajando también en una colaboración bien, bien chévere que vamos a estar anunciando pronto. Así que si están en nuestras redes, y antier posteamos que Mariel estaba grabando unas voces.
Ah, sí, eso vi.
Un sencillo que viene por ahí. Vamos a empezar ya el año bastante.
Y yo, sí, si están grabando, que va bien.
Sí, sí, estamos bien pompeados. Llegamos de la gira súper pompeados. Creo que como banda también llegamos un poquito más.
La química.
La química está ahí y ya tenemos canciones para el próximo disco. Ahora es cuestión de hay otros planes que están ahí en the works que dependiendo de lo que pase, pues entonces se adelanta eso o lo hacemos un poquito más al principio. Sí. Pero estamos súper pompeados y el disco pues está por ahí, está en todas las redes. Tenemos el disco CDs, ¿verdad? Disponible. Y esperamos ya para principios del año que viene tirar el vinilo. Mm.
Con la portada esa blasfema.
Con la portada blasfema.
¿Qué más
lo anunciaremos otra vez?
Sí, no, este es Mod Central. Carlos, gracias, caballito. Wesley, ¿dónde te consiguen?
A mí vamos a poner la red de la banda, Mods PR, nos pueden conseguir en todas las redes. Acabamos de también subir un episodio que hicimos con un canal que se llama Juego de la Mesa. Jugamos D&D con ellos. Y la historia la hizo Dani, así que es exclusiva de Mods. Chequen eso, estuvo super fun.
¿Y el Hotax?
A mí en Hotax en Twitter y Acorde y Rima en todos lados.
Vienen más episodios en las próximas semanas, so, dale like, dale share, compártelo. Este canal tiene un número, este estudio tiene un número de teléfono que es el 787-225-9178.
Diablo.
221-9395-30. Está como muy problemático el cerebro. Info at gw5.com y el playlist allá en Spotify para que escuchen música de Mods y de los próximos episodios. Le integramos canciones de las bandas que mencionamos. Carlos en los controles y Sergio Lagua. Nos vemos la próxima. Fuimos.